6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Por fin, mañana va a bajar la luz y va a bajar bastante porque va a estar a 212 euros el megavatio hora. Va a bajar, respecto al precio de hoy, un 20%. ¿Por qué baja el precio de la luz? Pues porque el viento, que es tan malo para los incendios, mueve los parques eólicos. En las últimas horas han entrado en juego las fuentes de energía renovables, que en los últimos días habían estado bastante paradas. Y por fin la forma del gobierno ha servido, parece, para una rebaja del precio. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que a largo plazo o a medio plazo no hay buenas noticias para el precio del gas, que influye en el precio de la electricidad. Igual que el viento afecta a nuestros bolsillos, las decisiones geopolíticas también tienen consecuencias que nos afectan, por muy lejos que parezcan estar. La Comisión Europea ha admitido la candidatura de Ucrania a la Unión Europea.
And we all know that Ukrainians are ready to die for the European perspective.
Sabemos que los ucranianos están preparados para morir por la perspectiva europea, decía von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Claro, esto ha supuesto que Putin se haya cogido un enfado de cuidado y Putin ha cargado otra vez contra los países occidentales. El problema es que Putin, además de hablar, actúa. Y Putin ha reducido en las últimas horas aún más la llegada del gas a Francia, Alemania e Italia. En Europa hemos empezado a tirar de las reservas de gas que teníamos para el invierno. Apoyar a los ucranianos que están dispuestos a morir por Europa y por la libertad, apoyar a los ucranianos no es gratis. Queda menos de 6 horas para que acabe la campaña electoral andaluza, la campaña de las torrijas.
¿Usted sabe hacer torrijas, señora Luna?
Hay torrijas de miel, son las torrijas más dulces.
¿Usted sabe hacer torrijas, señora Luna?
Si Moreno Bonilla consigue el domingo 55 o más de 55 diputados, significará que tiene mayoría absoluta. Sería una victoria de miel, una victoria muy dulce. No se pueden hacer encuestas en este momento, o no se pueden hacer, no. Se pueden hacer, pero no se pueden hacer públicas. Los partidos, de hecho, tienen encuestas y en este momento las encuestas de los partidos, los famosos tracking, no descartan una mayoría absoluta del Partido Popular. Eso sería un desastre para el PSOE, porque si Espadas se queda por debajo de Susana Díaz, por mucho que Sánchez se empeñe en decir que él no tiene nada que ver con Andalucía, por mucho que Sánchez intente hacer lo que hizo en su momento con Gabilondo en la Comunidad de Madrid, pues no es lo mismo Andalucía que Madrid. Y bueno, es que Espadas era el hombre puesto por Sánchez, o es el hombre puesto por Sánchez, para sustituir a Susana Díaz. Este resultado de una mayoría absoluta del Partido Popular pues permitiría a Moreno darle un torrijazo a Vox.
¿Usted sabe hacer torrijas, señora Luna?
Hay también torrijas de leche. El PP se pondría de muy mala leche si Bonilla se quedara lejos de la mayoría absoluta y se quedara claramente en manos de Vox.
¿Usted sabe hacer torrijas, señora Luna?
Y también, además de torrijas de miel y torrijas de leche, hay torrijas de vino. Ya se sabe que si te pasas con el zumo de uva fermentado, o sea, con el vino, te mareas. Mareo es el que tendría Moreno Bonilla si se queda cerca de la mayoría absoluta, pero sin mayoría absoluta, a 2 o 3 escaños. Y si además Ciudadanos no pudiera apoyarle porque no sacara diputado alguno. Vox ha puesto, como sabes, el precio muy alto. Ya sabes que Vox dice que aunque solo sea por un escaño, Vox quiere entrar en el gobierno. Y ya sabes que Moreno Bonilla ha dicho que no es no. ¿Habrá entonces repetición electoral? ¿A quién beneficia y a quién perjudica una repetición electoral? Perjudica desde luego, a la credibilidad de la democracia y de los políticos, y perjudicará al partido que se considere responsable de esa repetición. ¿Quién sería el responsable de una repetición electoral si sale Torrija de vino? Programa electoral de la cadena COPE el domingo a partir de las 7:30. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cindero.
Buenas tardes y seguimos en esta tarde de viernes hablando de incendios, de varios incendios. Mira, ahora otro en la localidad castellonense de Caudiel, donde han tenido que ser desalojadas 650 personas y el fuego ha llegado al borde de las viviendas, aunque afortunadamente han conseguido los efectivos que no se quemaran. Más de 3.000 personas, entre visitantes y empleados, también han sido evacuados por precaución del Parque Puy de Fu en Toledo tras el incendio declarado esta tarde en una finca colindante. También un nuevo incendio forestal se ha declarado esta tarde en Basela, Lleida, en una comarca donde siguen activos también los de Col de Narbó, Cabó y Peramola. Y como te estamos contando, sigue activo el de la Sierra de la Culebra en Zamora. De allí es Marijose, que ha tenido que ser evacuada de su casa en Villar de Ciervos, y aquí en la tarde de COPE nos contaba la desolación de ver quemarse la sierra.
Se ha quemado mucha parte de la Sierra de la Culebra, que no vamos a volver a ver tan pronto, porque esto va a tardar muchísimo en volver a verse como estaba. Es una pena enorme. Estamos entre angustiados, estamos deseosos de volver a casa y de poder volver a casa.
Y buena culpa de estos incendios lo tiene el calor intenso, aunque no es un consuelo. Te voy a decir que no somos los únicos que padecemos esta ola de calor. En Bélgica será este fin de semana cuando estén en alerta naranja por temperaturas de hasta 35 grados, igual que 14 regiones en Francia. Y en Italia es la sequía la que preocupa en las regiones que rodean al río Po, al norte, donde ya hay racionamiento de agua en 125 localidades. Corresponsal Eva Fernández.
A la espera de que el gobierno central declare el estado de emergencia, de momento en todas estas ciudades se permite utilizar exclusivamente el agua para consumo alimentario. Y en 10 de ellas se ha interrumpido el suministro por la noche. Los agricultores de la cuenca del Po aseguran que van a perder la mitad de la producción agrícola, con pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Pero el problema no se limita al norte, sino que se extiende rápidamente al centro y al sur del país, según ha advertido el Observatorio de los Recursos Hidrológicos. El Tíber, por ejemplo, que pasa por Roma, registra su nivel más bajo en su manantial, el menor desde 1996.
Y la Comisión Europea ha propuesto a Ucrania como país candidato a ser miembro de la Unión. La próxima semana se va a celebrar una cumbre en la que los 27 tienen que dar su apoyo de forma unánime. Una decisión que se ha tomado con una rapidez nunca vista, y es que hay países que llevan años esperando lo mismo. ¿Cuáles son, José Luis Concejero?
Desde la salida del Reino Unido, la Unión Europea está formada por 27 países. La última ampliación tuvo lugar en el año 2013 con la adhesión de Croacia. Desde entonces no ha entrado ningún otro país a formar parte del club comunitario. Hay varios candidatos que llevan años negociando, como Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia e incluso Turquía. Un país que, salvo que cambien mucho las cosas, nunca entrará a formar parte de la Unión Europea. Las negociaciones son largas y complicadas. Pueden durar 2, 5, 10 años o incluso que nunca lleguen a terminar. Ucrania y Moldavia han recibido hoy la recomendación de la Comisión para convertirse en candidatos. La última palabra la tendrán la semana que viene todos los líderes europeos que se reúnen en una nueva cumbre aquí en la capital comunitaria.
Y acabamos de conocer que ha fallecido el actor Jean-Louis Trintignant a los 91 años, con más de 120 películas a sus espaldas. Trintignant fue durante décadas uno de los imprescindibles del cine francés desde sus inicios en 1956. Y en los deportes, Real Madrid y Barcelona disputan el tercer partido de la final de la ACB de baloncesto. Eduard Zagra.
La serie llega empatada 1 al Wizzing Center de Madrid. Pablo Laso ha podido dirigir la sesión de tiro de los madrileños esta mañana, pero no estará en el banquillo esta noche. Por parte del Barça, un cambio en la convocatoria. Entra Dante Exum y sale Nigel Hayes. El partido lo podrá seguir desde las 8:30 en tiempo de juego. Además, Rafael Nadal ha comparecido en rueda de prensa esta mañana para aclarar sus sensaciones después de comenzar el tratamiento de radiofrecuencia en su pie izquierdo. Aunque sigue teniendo molestias, todo apunta a que llegará a Wimbledon.
Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como dije después de París, si es que había alguna posibilidad. Esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes. Y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar. Si después, a medida que van pasando los días, las cosas no van van como me gustaría que fueran, pues ya veremos lo que sucede, ¿no?
Y en el torneo de Halle, malas noticias para los tenistas españoles. Roberto Bautista ha caído en dos sets ante Medvedev y Carreño ha perdido también frente al griego Nick Kyrgios por 2-0.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente de bochorno y 37 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más calor. Ya el domingo remite la ola con máximas por debajo de los 30. El Ayuntamiento de la capital ha activado además la alerta naranja desde ahora hasta las 9 de la noche, por lo que el Retiro y otros 8 grandes parques van a estar abiertos, pero con zonas balizadas. El tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero en la 1 en el Molar en sentido salida. El segundo también de salida en la 2 en San Fernando. Dificultades además por la 2 en Torrejón, en ambos sentidos, y de salida a 1 Alcobendas y Circuito del Jarama, a 3 Fuentidueña de Tajo, a 4 Pinto, a 5 Arroyomolinos y a 6 El Plantío. Complicaciones en la M50, en Las Rozas, en la incorporación con la A6. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, fíjate que esta historia es de las que dices, esto no pasa, ¿no? Esto a lo mejor te lo cuentan en una película, en una serie, y vale, pero pasa. ¿Tú te imaginas ir por el campo una tarde calurosa de agosto en Toledo? Que dices, pues hará calor, pero a lo mejor no tanto como el que tenemos estos días, ¿no? Con esta ola de calor. Bueno, es igual, venga, no voy a destripar la historia. Agosto, Toledo, paseo por el campo. Bien. Durante ese paseo, en un momento dado te detienes, te sales un poco del camino principal y te vas hacia una fuente, concretamente la fuente de Guarrazar. Y de repente, ahí, en el suelo, brillando, porque refleja el sol, algo que parece un anillo de oro, ¿no? Hombre, yo creo que si tú estás dándote un paseo y de repente ves que algo brilla en el suelo, vamos, inevitablemente, pues vas a ver qué hay, ¿no? Como haríamos todos, sí. Te acercas, lo coges y después, cuando ya por fin consigues que alguien lo estudie, lo analice, descubres que no es un simple anillo, que alguien ha perdido, ¿no? Lo que sé, pues imagínate una alianza. No. Descubres que estamos ante el tesoro visigodo más importante de la historia. Un tesoro escondido bajo tierra durante 1000 años.
El 24 de agosto de 1858, tras una gran tormenta, una joven de Guadamur, que venía de Toledo, apartándose del camino por necesidad, descubrió una gran fosa. La fosa contenía una gran cantidad de coronas, cadenas y cruces. Acababa de encontrar el tesoro de Guarrazar. En ese momento, la historia solo acababa de comenzar.
Bueno, qué chulo esto, ¿no? Pero ¿por qué el narrador, si yo he dicho que es un tesoro escondido hace 1000 años, ¿por qué utiliza una fecha que es 1858? Bueno, pues todo esto tiene una explicación que la vamos a dar a continuación, porque esta historia continúa y hay un libro y hay un documental en proyecto que también tiene una pinta buenísima por cómo se va a hacer y por quién lo va a hacer. Voy a saludar en primer lugar a Pedro Antonio Alonso, que ha escrito el libro Guarrazar, el tesoro escondido. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo
aquí
estás?
Estamos. Muy bien.
Bueno, a ver, ¿por qué hay una fecha clave en este tesoro, que es 1858?
Pues justamente el descubrimiento del tesoro de Guarrazar, escondido en las inmediaciones de Guadamur en 711. Fue también en verano, en a consecuencia de una gran tormenta, que dejó al descubierto esa fosa, y por ello Martina de Guadamur, que pasaba por allí en ese momento, descubrió el que viene a ser ahora el tesoro más importante encontrado en Europa.
Uh-huh. ¿Y a dónde fue a parar ese tesoro?
Es una historia muy larga, es de, por eso ha dado para escribir un libro, en este caso una novela histórica. No fue solamente ese tesoro que se descubrió, porque al día siguiente un hortelano investigó el lugar y descubrió otra segunda fosa con un tesoro idéntico. El destino de ambos tesoros fue distinto. El del primer descubridor de la chica hoy se conserva repartido entre el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo de Cluny. Y el segundo tesoro, por la ignorancia, entonces, prácticamente se fundió en la joyería de los tesoros de joyeros toledanos.
Qué pena, ¿eh?
Una historia que, con un año de investigación, vemos que se perdieron muchas cosas por ignorancia. Cosa que incluso hoy día podía seguir ocurriendo, ¿eh?
¿Tú crees que incluso hoy en día podría seguir ocurriendo una cosa así?
Posiblemente, aunque ya es menos la ignorancia que se tiene, pero el ansia de dinero, el oro que te ciega hace que puede ser que mucha gente haya encontrado cosas de hoy y no lo diga a las autoridades.
Claro, porque esto es importante, saber el valor que tiene algo que encuentras, y para eso tienes que acudir efectivamente a las autoridades y no que no quedártelo. Oye, una cosa más, Pedro Antonio. Sí. ¿Por qué está dividido el que se encontró y se tasó como auténtico tesoro? ¿Por qué una parte está aquí en España y otra parte no?
Le comento. Ya en su día salió clandestinamente a Francia en 1805, a unos meses de encontrarse. Un joyero, una historia, ya le digo, novelesca, un joyero con José Navarro, que era incluso el joyero de la reina Isabel II, lo vendió clandestinamente en París. Y ahí estuvo hasta 1941. En 1941, por la situación política de Francia, estaba entonces ocupada por Hitler, pues el gobierno Franco le pidió y nos devolvieron 6 de las 9 coronas que se llevaron primitivamente a Francia. Por eso esas 6 se pueden ver hoy día en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 3 quedan todavía en el Museo de Cluny.
Bueno, total, que como decimos, es una historia de película. No me extraña que tú, Pedro Antonio, escribir este libro que es Guarrazar, el tesoro escondido. Y claro, como es una historia de película, se va a hacer una película. Pero ¿quién va a hacer esta película? Y aquí entran en juego, por ejemplo, Javi Palomo. Hola, Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y otros 5 compañeros, prácticamente recién salidos de la universidad, que os habéis propuesto hacer un documental de esta historia. Tú eres el director y guionista, ¿no?, de este documental. ¿Por qué, Javi? ¿Qué os ha llamado la atención de esta historia?
Pues básicamente yo soy un amante de la historia y siempre estoy buscando relatos o cosas que contar. Y una vez, en un viaje a Toledo, que me invitó Sandra, la productora de nuestra productora, la Delta Films, estamos haciendo una ruta nocturna por Toledo de leyendas y misterios y nos contaron la historia de Guarrazar. Pero yo en esa época aún ni siquiera había terminado la carrera. Y yo me la apunté diciendo, algún día ojalá pudieras contar esta historia. Y la verdad es que fuimos avanzando, fuimos progresando, y de cara a nuestro TFG quisimos contar esta historia. Pero cuando empezamos a investigar sobre ella y cuando empezamos a ver todo lo que la rodeaba, nos dimos cuenta de que no podía ser un pequeño reportaje, no podía ser una pequeña historia, sino tenía que ser un largometraje documental que contase una de las historias más importantes de España.
¿Y en qué momento estáis de este documental?
Pues ahora mismo estamos en el momento más importante para nosotros, porque este lunes sacamos en Verkami, una plataforma de crowdfunding, la campaña de micromecenazgo del documental, ya que como somos tan jóvenes, apenas encontramos financiación pública y nos hemos atrevido a pedir una financiación privada y comunitaria para intentar sacar la película adelante.
Bueno, entiendo además que para conocer más la historia os habéis puesto, Javi, en contacto con Pedro Antonio.
Sí, efectivamente. Nos hemos puesto en contacto con Pedro Antonio, yo leí su novela y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo, pero ya no solo Pedro Antonio, sino otras personas de Guadamur, que es el pueblo donde se descubre el tesoro, como puede ser Sagrario, que es la alcaldesa, o Juan Manuel Rojas, que es el arqueólogo, que de su propia iniciación, o sea, su propia voluntad, empezó a excavar y descubrió que en 2013, porque desde que se descubrió en 1858 hasta 2013, se había quedado abandonado el sitio donde se encuentra el tesoro. Y se ha descubierto que realmente allí se encuentra un yacimiento arqueológico que seguramente sea de los más importantes de los visigodos dentro de España.
Claro, esta es otra cuestión, esta es otra derivada de la historia, ¿verdad, Pedro Antonio? Es que, como tú dices, al final esta historia tiene muchísimas cosas que contar, es bastante compleja, ¿no?
Exacto, el yacimiento está asombrando como asombró en su día el descubrimiento del tesoro, ya que gracias en buena parte al Ayuntamiento de Guadamur y a la iniciativa del arqueólogo Juan Manuel Rojas, pues se está descubriendo que es donde se encontró el tesoro, es un yacimiento bastante importante. Son a cada año, cada campaña de excavaciones están encontrando importantes edificios, los que nos hacen pensar que el complejo, aquel santuario seguramente de peregrinación, fue uno de los más importantes de España en la época visigoda.
Claro, es decir, que primero está el tesoro, pero es que ahora se sigue ahí excavando, se sigue trabajando en la zona y se está descubriendo el que es el yacimiento arqueológico más importante, como decimos, de los visigodos, pues del mundo, ¿no? Y es algo que está vivo, que está ahí, que está se está haciendo en este momento. Bueno, ¿cómo han sido vuestras conversaciones, Javi? Pedro Antonio, Javi, tú con Pedro pues, Antonio y Pedro Antonio contigo.
La verdad es que... Bueno, te dejo hablar, Pedro Antonio.
Pedro Antonio, tú primero.
No, yo, como muchos aficionados a la historia, visitaron Guadamur, ya con la idea que tenían preconcebida de intentar desarrollar la historia. Y cuando me dijeron que querían hacer el documental, pues yo, del primer momento que hice esa historia novelada, yo pienso que más que una tesis doctoral, que podía haber sido, es una novela histórica real y merecía como mínimo un documental del proyecto tan importante como que tiene Javi y sus compañeros.
Claro, o sea que al final, entre lo que estuvisteis investigando y lo que os contó Pedro Antonio, fue lo que me has dicho, Javi. Esto no era solamente un pequeño trabajo de fin de carrera. Esto tenía que ser un gran documental, un largometraje. Para lo cual necesitáis, me lo has dicho, financiación y lo vais a hacer a través de crowdfunding. ¿Y ya tienes más o menos la idea en la cabeza de cómo va a ser, de ese guión, de cómo lo quieres hacer, por lo menos en teoría?
Sí, por supuesto. Esto ha sido, llevamos 2 años con el proyecto, esto fue nuestro TFG, y la verdad es que sí. Y yo he descubierto que Guarrazar no va a ser una historia del tesoro de Guarrazar, porque el mayor tesoro de Guarrazar no es la historia del tesoro, sino la de las vidas anónimas que rodean a ella. Es decir, el influjo real que tiene el tesoro en muchísimas personas, tanto un guía turístico en Toledo como alguien que conserva las coronas en París, como un aceite de Guadamur que se llama Aceite del Tesoro de Guarrazar, o otro sinfín de relatos que no me voy a poner a contar porque no hay tiempo, nos hemos dado cuenta de que las personas anónimas son las más importantes porque son las que mantienen viva la historia. Y quien mantiene viva la historia es quien se merece una película, no la historia en sí.
¿Te gusta ese enfoque, Pedro Antonio? Y encima le ponemos en un compromiso.
Sí. De hecho, el descubrimiento a lo largo de estos 150 años y sobre todo ahora, al descubrirse el yacimiento tan importante, está siendo fundamental en la vida de bastantes personas de Guadamur. También tenemos la suerte de tener al lado el Puy de Fus, que por cierto, esta tarde hemos tenido el incendio, ¿sí? Pero creo que ya está medio controlado.
Sí, lo estoy contando yo, sí, efectivamente. Sí, ya está.
Sí,
se ha desalojado el parque por precaución, pero está bastante controlado.
Exacto,
sí.
No, por precaución, pero seguramente era pequeño y ya poca gente. Ya le digo que Guarrazar está influyendo mucho no solamente en Guadamur sino también en Toledo y en alrededores y el propio yacimiento a nivel nacional, arqueología nacional va a ser bastante importante. Un buen profesor de arqueólogo de mundo visigodo comentaba viendo la basílica, los restos de la basílica, dice después de Santularia junto con Santularia en Mérida es de las más grandes de España.
Fíjate,
y de eso no se tiene conocimiento hasta que el arqueólogo y el ayuntamiento vamos Juan Manuel Rojas empezó a excavar ya en el 2009 y el 2012.
Sí, bueno, y se está convirtiendo efectivamente toda la zona y el municipio de Guadamur en particular por este motivo, pues un lugar que lo será cada vez más de gente que quiera visitar la zona y de importante como yacimiento arqueológico fundamental en España. Bueno, pues Javi, ¿dónde estáis haciendo, me dices, el crowdfunding por si alguien quiere echar una mano?
Sí, yo animo a todo el mundo, a todas las personas que aman la historia de España y que aman esas historias que nunca se ven representadas en la pantalla. Apenas hay películas que van sobre visigodos, apenas se cuentan cosas que van sobre la intrahistoria, que es decir, el decorado, el fondo de los hechos históricos importantes, nunca se habla de los campesinos que los rodeaban, por ejemplo. Y esta historia es para esas personas, para personas que desean ver una película que cuenta cosas nuevas y que arriesgan España. Y eso se puede hacer apoyándonos en Verkami con el siguiente enlace. Si queréis buscarlo, bueno, podéis buscar o Verkami o Arrazar o si no, vkm.is/guarrazar.
Bueno, pues queda dicho. Javi Palomo, mucha suerte, director y guionista de este documental, que será. Y bueno, habrá que esperar un poquito simplemente. Y Pedro Antonio Alonso, tenemos tu libro también para completar esta historia, Guarrazar, el tesoro escondido.
Tesoro escondido, exacto.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Gracias a los dos, buenas tardes. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love. Mira, algún disco seguro que cuando se usaban discos. Uy, eso era peligrosísimo, lo de dejar discos. Era una cosa muy peligrosa. Primero los discos, los vinilos, que ahora alguno no te lo ha devuelto porque ahora son piezas de museo y no te lo van a devolver si es un vinilo. Y luego los compact disc también. ¡Ay, préstame ese CD y tal y cual! Y no lo volví a saber.
Ni las famosas cintas de cassette.
Bueno, las cintas de cassette, es verdad.
No volvieron tampoco.
No volvieron. Esto pasaba. Bueno, ahora ya no pasa, pues porque la música se consume de otra manera, mira tú, y ya no se puede uno prestar ni siquiera un disco. Bueno, se puede, pero en fin, no tienes ni reproductor para ponerlo. Bueno, ¿hablamos de devoluciones o no? ¿Por qué? Porque han devuelto un libro a una biblioteca con 51 años de retraso, que se dice pronto, y estamos preguntándote a ti, a los que nos escucháis, a la gente, si a ti te ha pasado eso. Bien que tú dejaste algo y no te lo han devuelto, que jeta, ¿no? O al revés, eres tú el que no lo estás devolviendo. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues esta barbacoa no tiene pinta de volver a su dueño.
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí me dejaron una barbacoa, pues sería antes de la pandemia, pero es que tirando tanto uso, que la verdad es que creo que, además que me ha venido que ni pintado, pues creo que me va a dar mucha pena devolverla.
Pero vamos a ver.
Hay que tener en cuenta que entre el final, o sea, el principio de la pandemia y el final, es como si la historia hubiera vuelto a empezar.
¿Cómo? O sea, ahí se han perdido muchas cosas, Fernando. Mira, que no van a volver.
Claro.
¿Es el triángulo de las Bermudas?
No, por ejemplo, en algunos, o sea, en la antigüedad, cada 7 años se cancelaban las deudas. O sea, llegaba.
¿Pero incluso las de Hacienda? O sea, la antigua Hacienda, quiero decir.
No, eso no. Eso
ya me extrañaba a mí.
Pero las deudas se cancelaban casi 7 años. Pues esto es igual, ha pasado la pandemia y ya, amigos.
¿Tú consideras que con la pandemia se cancelaban todas las deudas? Muy bien.
No,
siempre es verdad que es un punto de inflexión, ¿no? Un como mundo, un antes y un después.
Eso es,
ya,
allá,
pero
sí.
Una barbacoa es una barbacoa.
Hombre,
vamos, bueno, a ver, hay barbacoas pequeñas,
da igual, pero vamos.
Hay
sitios
donde te venden la carne con la barbacoa.
¿Sí? Venga, sí, hombre, de regalo la barbacoa,
no,
¿qué
una
dices?
Una mini barbacoa. Bueno, yo te digo que, por ejemplo, en Londres o en algunos pueblos del Reino Unido, tú vas a comprarte la carne, o sea, es un paquetito que te llevas al parque verde ese que hay en el Reino Unido, y haces la y ya la tiras, es una barbacoa de hacer y tirar.
No estoy contando
una trola, ¿eh?
Qué bueno.
Seguramente
no,
algún oyente
si
la ha usado.
Barbacoa
de usar y tirar.
Primera noticia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Primera
sí.
noticia.
O sea, es el resultado. Qué bueno. O sea, es el resultado, pero...
Bueno, este bolso sí volvió, pero mejor que no lo hubiera hecho.
Pues mira, yo sobre 16, 17 años me compré un bolso precioso de Ante con cuero. Me costó carísimo. Bueno, pues una amiga tenía la boda y me lo pidió. Y me lo devolvió con una pegatina. Y yo que veo la pegatina, se me cambiaban los colores. Yo creo que me puse, vamos, hasta pálida, como que fallecía. Ya me puedes perdonar, dice, pero sin querer, dice, te lo he quemado y te he puesto esta pegatina y así no se nota tanto. ¿Sabes qué hice con el bolso? Tener que tirarlo, porque con esa pegatina no vuelvo a dejar un bolso mal.
¡Ay, qué pena!
Le puse una pegatina.
La amiga, además de descuidada, era muy cutre.
Muy cutre,
era
muy cutre. No puedes hacer eso, hombre.
Mira, que le he puesto una pegatina. Vete a saber de qué era la pegatina. ¿Eh?
Eso es muy cutre.
Eso es muy cutre.
O no se lo devuelvas a comprar el otro igual, claro, o yo qué sé, mil cosas que...
Una pegatina para que no se vea.
Antes que devolverte una
pegatina. Tremendo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hay gente para todo.
Sí.
Hay gente para todo. Y a esta pobre, fíjate, intención no le falta. Paula, ¿qué
hay? Buenas tardes, gente. Maeva desde Madrid. Esto es un llamado para mi profesora de sexto, séptimo y octavo de EGB en los años 80, en Sevilla, Colegio Sagrada Familia, pues que me prestó 3 libros en francés y hasta hoy los tengo yo. Yo de verdad encantadísima si se los puedo devolver, pero es que nos hemos perdido la pista mutuamente y aquí los tengo.
Bueno, esa es otra, ¿eh?
Cosa curiosa, ¿eh? Lo de perder la pista, porque antes era muy frecuente, pero ahora... con redes sociales
hay que buscar a la profe y devolverle los libros de francés.
A lo mejor es que ya la profe está mayor, no usa redes sociales, pero
claro,
ahora
claro.
Contactas
con...
sí, hace 30 años
sí, pero ya.
No, pero ¿qué pasa? Nosotros que nosotros hace 20, 30 tampoco teníamos redes sociales.
No, para nada.
No, digo que esta señora pues igual es
claro.
Pero ahora es fácil encontrar a la gente, ¿eh?
Pues venga, ánimo, googleas
y...
Bueno, pues eso, el que quiere encuentra, más o menos.
Sí,
que, o sea, el que tiene intención de devolver, al final lo consigue, me parece a mí. Lo que pasa es que somos, vamos a decir, dejaos. Y cuando te quieres dar cuenta te da esta vergüenza devolver. Yo creo que pasa más eso, ¿no? Bueno, no lo sé, a ver qué dicen los oyentes. ¿Devuelves o no devuelves las cosas que te prestan? ¿Tienes ahí clavado en el corazón algo que dejaste con mucho cariño a alguien y te lo devolvió o destrozado? ¿O con una pegatina? ¿O que no te lo ha devuelto? Las cosas como son. ¿Quieres contarlo aquí? Pues ya sabes, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-150-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Ey! ¿Qué pasa, Herrera?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, por cierto, ¿qué máquina os inquieta más a vosotros?
A mí la lavadora, que no he conseguido hacerme con ella.
Vaya.
Mira, en ferrocarriles, en fuerzas especiales, yo estuve un mes de encargado de la lavadora.
Ya. Entonces, claro.
Y desde entonces no ha probado.
El uniforme era azul. El de todos.
Y de ceñía.
Acabamos lilas.
Claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36, hora menos en Canarias. Es viernes, es 17 de junio. Fíjate, ya solo quedan 9 días para la ruta Xacobea marítima más larga de la historia. La ruta Jacobus Maris. ¿Qué te parecería enrolarte en uno de estos barcos? Porque sí, se puede. Y ahora veremos cómo. Mira, van a participar 11 grandes veleros que partirán de la localidad italiana de Génova. El destino, Vigo. Harán escala en Sevilla, Valencia y Oporto, y todo con el fin de conmemorar el traslado de los restos del apóstol Santiago de Jafa en Israel a Santiago, precisamente. Bueno, entre estos 11 veleros se encuentra la goleta Atila. Fue construida en 1984, tiene 31 metros de eslora y está hecha de madera. Es un barco que desde 2014 navega por todo el mundo y que esta vez ha decidido reunirse a esta ruta Xacobea marítima. Bueno, al timón de este barco se encuentra el capitán Fermín Galán y le acompañan 14 personas. Capitán Fermín Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo estás anclado en el puerto de Mallorca y mañana por la mañana ya partís para Génova, ¿no? Para comenzar esta ruta Jacobus Maris. ¿Cómo decidiste formar parte de esta ruta? ¿Por qué? ¿Qué se siente al formar parte de esta ruta Xacobea, que va a ser la más larga de la historia?
Sí, bueno, y la primera. Nosotros, pues bueno, teníamos relación con Celso González, que es el director de la Fundación Traslatio, son los organizadores de esto. Y bueno, él ha ido llamando a la gente que iba conociendo, entre ellos nosotros, y aquí estamos yendo de camino para Génova, para comenzar toda esta aventura.
Como bien dices, es toda una aventura, no sé. Bueno, vosotros estáis acostumbrados a esto, Fermín, porque normalmente con el Atila, ¿qué tipo de rutas hacéis?
Pues de todo, norte de Europa. El año pasado, por ejemplo, llegamos a ir hasta Estonia y después bajamos hasta Canarias, Azores y vuelta a Bilbao, con todo lo que hay por medio.
Sí, desde luego, y parece una ruta bastante más complicada, ¿no?, que la que vais a afrontar ahora.
Sí, bueno, aquí en el Mediterráneo a veces también soplan las transmontanas fuertes.
Es cierto, es cierto.
Pero bueno, al Mar del Norte hay que tenerle bastante respeto, a como la parte de Galicia también, el córner allí de Francia, y es diferente.
Uh-huh. Vais a hacer, como digo, escala en cuatro puertos, ¿no? Valencia, Sevilla, Oporto y después ya en Vigo. Aparte de lo que es la navegación en sí, ¿en qué consiste la ruta además? Es decir, ¿qué se va a hacer durante el camino?
Bueno, aquí nosotros tenemos un programa también con los participantes de lo que es aprender un poco la navegación, tanto sepas nada como vengas a lo mejor de un barco más moderno. Pues enseñarles un poco todo lo que es la maniobra de vela del barco, suelen llevar la caña también para aprender lo que es navegarlo, gobernarlo. Y hay quien se monta por primera vez en un barco y quien viene incluso hasta de otros tall ships con diferentes maniobras, pero ya vienen con de haber navegado en otro.
Es decir, que puede participar gente que sepa ya de esto, pero gente que a lo mejor no ha estado en un barco en su vida, si le apetece.
Exactamente. Y quiera probar cómo, qué se siente y cómo es.
Oye,
y aprender cosas nuevas, claro.
Fue en abril cuando se abrían las plazas para poder vivir esta aventura en uno de vuestros barcos. Lo que no sé si queda alguna libre todavía o ya no.
Sí, sí hay algunas rutas que todavía tenemos. Yo no controlo todas las que están libres, porque yo estoy con la parte de navegación, seguridad, infraestructura y todo esto, pero por ejemplo sé que de ahora cuando partamos de Génova a Valencia tenemos plaza, y creo que de Valencia a Sevilla creo que todavía quedan algunas.
Ah, o sea que se puede uno ir incorporando en los diferentes puertos del camino.
Sí, sí.
Ah, qué interesante.
Y por ejemplo, si Atila está completo, a lo mejor hay algún otro barco que
tiene plazas, ¿no? De vuestra.
Sí.
Y además está muy chulo esto porque, claro, aquí hay gente, va a haber gente de todas las nacionalidades, ¿no?
Sí, nosotros de modo general, en todas las campañas, incluso en lo que es la tripulación, tenemos gente de diferentes nacionalidades. Siempre son varias, a veces cinco o seis diferentes incluso.
Uh-huh.
Se suelen comúnmente aquí, pues bueno, todo el mundo un poco del inglés, pero bueno, un inglés también un poco básico. A veces entran gente que no sabe mucho inglés y al final termina interactuando con la otra persona porque quiere comunicarte.
Oye, y la función de todos esos tripulantes, digamos, no profesionales, pero que se apuntan, ¿no?, a hacer estas rutas, estas aventuras, y que en este caso va a ser muy especial, porque, bueno, pues es peregrinar a Santiago, pero hacerlo en barco, y casi nada, en esta ruta Jacobus Maris. ¿Qué tienen que hacer en el barco? Porque no estarán ahí simplemente de visita, ¿no? Tendrán que, no sé, si trabajar o hacer algo, aparte de aprender,
no,
¿qué?
Sí, sí, aquí a bordo hacen guardia y entran un poco en lo que es el... No es un crucero que vas con todo hecho. Aquí la gente suele hacer guardia, suele trabajar un poco con menos responsabilidad, porque la responsabilidad la tenemos
lógico.
La tripulación. Pero, en fin, van entrando en el ritmo de lo que es la vida a bordo. Y después la Jacobus Maris tiene lo que es la fundación, ha programado en puerto también una serie de actividades culturales para juntar a todas las tripulaciones y que interactúen la gente de los barcos, y hay eventos culturales, creo que hay una marcha después cuando lleguemos a Vigo hasta Santiago, organizada. En fin, después hay también actividades culturales en puerto, porque no es solo la navegación. Los tres días o cuatro que se está en puerto suele haber también eventos.
Bueno, claro, vosotros, o sea, ahora mismo vais hacia Génova, que es de donde parte, ¿no?, toda la ruta. ¿Habéis salido ya entonces hacia Génova?
Sí, de hecho estamos aquí un poco en una parada, estamos fondeados en Mallorca y ya mañana emprendemos ya la marcha directa, un poco de descanso antes de hacer las últimas 400 y algo de millas, y ya para empezar toda la parte de actividades culturales allí, que tienen programada,
claro,
la organización. Y ya todos los barcos pues partimos juntos hacia Valencia.
Exacto, y una vez que os juntéis todos en Génova, ya será el próximo 26 de este mes de junio cuando los 11 salgáis hacia la primera parada, que es el puerto de Valencia. Oye, ¿cómo se navega cuando se va con otros barcos? ¿Vais muy juntos? Porque no tengo ni idea, ¿eh? ¿Muy separados? ¿Cada uno depende, a lo suyo?
Sí, depende del viento y la maniobra que tiene el barco. A unos le permiten ir en una dirección más cerrada al viento, otros menos. Unos son más rápidos, otros más lentos. Entonces aquí van... Solemos estar en contacto por radio y estas cosas cuando hacemos eventos así, conjuntos.
Sí.
Y más o menos intentamos ir más o menos juntos o vamos viendo por dónde va el otro, porque tenemos un sistema que se llama AIS, localización, y tú vas viendo en la carta electrónica dónde está...
dónde están los demás. Esa primera etapa, por ejemplo, la de Génova a Valencia, si todo va bien, tenéis el viento adecuado, ¿cuánto puede durar?
Bueno, esa es siempre la pregunta del millón, porque estos barcos clásicos puedes andar desde los dos nudos a de pronto tienen días que está yendo a siete nudos, porque tienen un viento de aleta. Entonces la diferencia, pues en 20 horas puedes multiplicar y las millas que hace son muchas, ¿sabes? Son ciento y pico de millas al día, 140 o algo así, si pillas unos seis nudos o algo así. Si vas a dos nudos, pues hace 50 millas. Entonces estamos hablando como una tercera parte, ¿no?
¿Y en días cuánto sería? Para que yo me haga una idea. ¿Cuántos días sería? ¿O cuántas horas? No sé.
Sí, en día con buenos vientos, con buenos vientos, yo creo que en cuatro días estamos bien.
Ajá, cuatro días de Génova a Valencia. Está muy bien, ¿no? En esta ruta, en velero, sí, como decimos.
Con unos vientos de aleta, claro. Son barcos pesados, la maniobra no es como los modernos. Pero de popa sí navegamos bien.
Bueno, pues es una ruta, es por supuesto una aventura, es también un peregrinaje muy especial esta ruta Jacobus Maris desde Génova y, bueno, como vemos, hasta el puerto de Vigo. Y luego desde allí además se van ya hasta Santiago de Compostela y además con varias paradas y se puede unir incorporando en los diferentes puertos como el de Valencia, el de Sevilla, incluso Oporto, para hacer esta ruta. Y todavía quedan algunas plazas en algunos de los veleros. Así que, bueno, si alguien nos está escuchando y tiene interés, puede acudir a las webs, a www.jacobusmaris.org o www.atila.org. Pues nada, buena travesía, capitán Fermín Galán. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Soledad Alonso, a su marido y a sus tres hijos. Sole es una de las diseñadoras de vestidos de novia más conocida en toda España. Visitaré su taller y visitaré también su casa para conocer al resto de la familia, donde en concreto me contarán de Jaime. Es uno de los tres hijos de Sole y Javier que nació con autismo. Me contarán cómo es su realidad, su día a día, en lo profesional y en lo personal. Como siempre, una historia que no te puedes perder.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, melón piel de sapo El Corte Inglés a 1,99 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Soledad Alonso, a su marido y a sus tres hijos. Sole es una de las diseñadoras de vestidos de novia más conocida en toda España. Visitaré su taller y visitaré también su casa para conocer al resto de la familia, donde en concreto me contarán de Jaime. Es uno de los tres hijos de Sole y Javier, que nació con autismo. Me contarán cómo es su realidad, su día a día, en lo profesional y en lo personal. Como siempre, una historia que no te puedes perder.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudabá y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día... Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto, estar también respirando sin estrés.
Pues te lo estamos contando hoy en esta tarde de viernes, ese libro que ha vuelto a una biblioteca de Canadá después de 51 años, con 51 años de retraso, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, a cuenta de esto hablamos de esas cosas que se prestan y no vuelven a sus dueños.
Sí, mira, esta camiseta nunca volverá a su dueño.
Buenas tardes. A mí lo que dejé una vez y jamás se me devolvió fue en el 2011, año de la JMJ, una camiseta de Adidas a un amigo mío que tenía la fea costumbre de vestirse con la ropa de sus hermanos. Al ver que se iba a encontrar con ellos, me pidió una camiseta que llevaba yo en la mochila. Se la dejé para que no le vieran sus hermanos que llevaba su ropa y esa camiseta jamás volverá. Muchas gracias.
¡Qué pirata!
Anda tú, mira.
¡Qué pirata!
Se las quitaba, claro, se le quitaba primero las camisetas a sus hermanos y después al final acabó quitándosela a su amigo.
A su amigo, y nunca de vuelta. Bueno, aquí también se aplica donde dije digo.
Buenas tardes, gente. Pues allá por el 1994, más o menos, un amigo y yo fuimos a arreglarle un coche a un conocido. Y en un momento dado, pues hizo falta unas piezas y yo llevé en el coche al conocido este. Lo llevamos a la tienda de repuestos y cuando iba a comprar la pieza, no tengo dinero y tal. ¿Me dejas 1,000 pesetas? Le dejé 1,000 pesetas, oye, y hasta hoy. Le arreglamos el coche gratis y aún encima pagamos las piezas. Venga, saludos.
No había salido el tema del dinero.
Mira qué listo.
Mira.
Pues sí, a ver, esta pobre, lo decíamos antes, sigue esperando sus vinilos.
Buenas tardes, gente. No es que me lo hayan devuelto, es que se lo han quedado. Hace ya más de 30 años, vinilos, que me sabe horriblemente mal. porque son vinilos que ya no se pueden encontrar. Así que se los han quedado. Eso me duele. Besos, gente, gente.
No, y además con el agravante de que ahora los vinilos son casi un tesoro. Es decir, sí, que los tienen, los conserva y además se venden y se compran a un precio importante.
Y muchos ya no se pueden localizar, exacto, como decía esta mujer.
Son únicos.
Claro, si es que somos tal que así, cuentas
tiendas. A mí no me gusta tener más allá del tiempo imprescindible lo que pida prestado, que si tengo que pedir algo prestado lo pido y si cuando acabo me está quemando ya las manos, o sea, lo devuelvo. También me gusta que me devuelvan las cosas que presto. Normalmente no hacemos un acuse de recibo ni apuntamos en una libretita, le he dejado a fulanito esto. Pero muchas veces cuando te quieres acordar y oye, ¿qué fue de aquello que tenía yo? Ya ha volado, o sea, somos así.
Tienes mucha razón, ¿no? Porque somos confiados. Oye, se lo prestas a un amigo, a alguien de la familia y tal, no vas a estar ahí apuntando, ¿no? Todo. Pero luego es verdad que hasta tú mismo muchas veces te olvidas y un día de repente te acuerdas y dices,
sí, sí, sí.
¿Pero que no volvió nunca?
Habría que hacerlo. De hecho, fíjate, este es un buen remedio para que te devuelvan lo que prestas.
A ver.
Buenas tardes a la gente, gente. Ticio desde Málaga. Vamos a ver, yo soy el tonto del que me dejan algo y lo devuelve. Pero después he dejado yo cosas, libro, CD o lo que fuera, y me han desaparecido, como si lo hubiese mandado a Marte, ¿no? Y hasta que tomé la decisión de que cuando me piden algo, sobre todo a alguien que no conozco mucho o algo, le pido 5 euros si quiere que te lo preste. Cuando me lo devuelva, te devuelvo los 5 euros. Ya no me han vuelto a pedir más nada. Venga, un saludo a la gente, gente.
Pide fianza.
Sí, no está mal, ¿eh?
No es mala idea, desde luego.
Acabo de darme cuenta. Llevo 3 días en los que solo me detengo en fotos de gente disfrutando en la playa. ¿Por qué será? La foto que hoy me ha llamado la atención es de una playa casi sin arena. El cielo de un azul francia, de un azul casi oscuro. El cielo no está limpio del todo. Algunas nubes parecen anunciar una tormenta. De esas tormentas de verano muy escandalosas que dejan caer goterones como puños. Gotas grandes y efímeras que se desvanecen rápidamente sin dejar charcos, casi sin mojar. Gotas de tormenta de verano, gotas de tiempo con prisa por huir hacia el pasado. Debajo de ese cielo, de la foto, cerca de la orilla, hay una fila de casetas para que los bañistas puedan cambiarse sin sobresaltos. En realidad son recuerdos del pasado, porque nadie siente ya sobresalto alguno al quedarse en cueros. Las casetas son idénticas y solo se diferencian por los colores pastel de la fachada. Caseta de rojo sonrojo, caseta de amarillo limón, caseta turquesa, caseta celeste y así vuelta a empezar. Los colores pintan con sus reflejos en el agua una acuarela, un arco iris. Y las casetas sólidas se convierten en un cuadro impresionista, en un espejismo a punto de evaporarse, en un estar que es no estar, en un humo delicioso a punto de subir al cielo. Un hombre con una camiseta roja se ejercita junto a las casetas. Se esfuerza por fijar, por tatuarse en ojos y manos las alegres cabinas. Pero es imposible, porque las cabinas se están marchando, se están despidiendo, se escurren. El arco iris de casetas solo quiere hablar del diluvio que no volverá a repetirse, de la promesa hecha y renovada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, como siempre la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito. We'll be right back.
La coalición de izquierdas Nueva Unión Popular Ecologista y Social y Juntos, la plataforma centrista de la mayoría presidencial, se disputan las legislativas francesas este domingo. La fuerza política liderada por Macron obtuvo una ventaja mínima el pasado día 12. Mélenchon y no Le Pen, como podía presumirse, será el contrincante de la actual mayoría presidencial. Las encuestas apuntan a que la abstención jugará un papel importante en los resultados del domingo. Algunos medios hablan de un porcentaje que podría superar el 50%. Macron desea una amplia mayoría que sostenga su proyecto de reformas, pero no está claro que lo consiga. Tampoco parece que la coalición de izquierdas pueda alcanzar la mayoría que Mélenchon sueña. Los resultados, difíciles de predecir, podrían llevar a una mayoría insuficiente que obligaría al partido de Macron a negociar, seguramente con los republicanos, la derecha tradicional, que no les regalará su apoyo. Una mayoría simple, alegan estos, es la oportunidad de fortalecer el control parlamentario, lo que sería saludable para la democracia. Pero más allá de estas escenificaciones, el próximo día 20, con los resultados en la mano, las fuerzas políticas centrales de la República deberán trabajar por la gobernabilidad y, sobre todo, para evitar que los populismos de izquierda y derecha sean los protagonistas de esta legislatura.